Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yo la he visto unas cuantas veces esta. Esta que vas a contar, yo la he visto unas cuantas veces porque es de mis pelis favoritas.
Sí, no me fastidies. Entonces sí, estoy aquí.
Sí, sí, porque... Sí,
ahí tengo que medirme ahora.
El Webster.
Webster.
Pero es... digo el clásico. Yo te digo la que yo he visto, la que no he visto, la que se ha estrenado, lógicamente.
¿Y has visto la película japonesa en la que se basaba el clásico?
No.
Pues tienes que verla, ¿eh? Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis.
Ah, amigo.
Esta es una película... que es la película famosa de John Sturges, 1960, se basa en una japonesa, 1954, Akira Kurosawa, una obra maestra. Pero y ahora viene un remake, no se sabe si de la de John Sturges o la de Akira Kurosawa.
Vamos por orden. Ha venido por aquí el acomodador de la linterna, que es Jerónimo José Martín, que es el que se pasa la semana en el cine, enciende la linterna, ve las películas, sale y llega hasta el estudio y cuenta los estrenos del fin de semana. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Primer estreno. Se dice remake.
Un remake, sí. Remake y remake.
Remake de Los Siete Magníficos.
Tiene que ayudarnos.
Busca venganza.
Lo que busco es justicia, pero acepto venganza.
Busco hombres para hacer un trabajo.
¿Es difícil?
Imposible. Necesitaré algunos más que nos ayuden.
Me da que esto no acabará bien.
He de decirte que yo tengo dos actores favoritos.
Sí.
Tom Hanks y Denzel Washington.
Sí, pues mira, eso te va a venir bien porque este es el debate que hay ahora. Vamos a ver, a mí me gusta muchísimo la película de John Sturges, la de 1960. Me gusta más la música de Elmer Bernstein, que luego a lo mejor llegamos y la oímos. Esta es la de James Horner, que murió componiéndola.
Son siete magníficos interraciales, ¿no?
Sí, esto es más interracial, pero está muy bien, tío. El Comanche es inquietante como el solo. El que lanza cuchillo chino está muy bien. Cuidado con el chino, que es muy chungo. Y luego están muy bien los dos principales, que Denzel Washington, que tiene un toquecillo de Django desencadenado.
Que no es Yul Brynner.
Pero, ¿quién es mejor, Yul Brynner o Denzel Washington?
Cada uno su estilo, que diría
ya,
mi abuela.
Pero bueno, yo tendría mis dudas. Está soberbio Denzel Washington. De negro, inquietante, profundo, espiritual. Y luego está el divertido, que sería el Steve McQueen, que es Chris Pratt. Que claro, ha protagonizado Jurassic World, con un taquillón impresionante. Tiene un carisma, Chris Pratt, espectacular. Es una película que además, más que de la venganza o de la justicia, porque recordemos que es un pueblo que hay un tío injusto que quiere comprar todas las tierras, y una viuda, aquí en este caso es la mujer la que toma la iniciativa, va a buscar a alguien que les ayude. Da con Denzel Washington, que es un agente de la ley, de color en esa época, fíjate, y reúne a siete tíos de su padre y de su madre, uno de ellos una especie de oso sacado de las montañas que lo interpreta maravillosamente bien Vincent D'Onofrio, y van a ayudarles. Entonces, más que de la venganza y la justicia, del sentido del sacrificio por el bien común, que ya podían verla todos los políticos, que eso estaría bien para ir contra los corruptos con todo lo que uno tenga, a muerte. Y si es necesario dar la vida por ello, pues es lo que pasa.
Era ¿cómo se nota que la camisa que llevas lleva rayas moradas, Jerónimo?
No, entiéndeme. Entiéndeme, entiendo. Porque
ya he entendido todo,
me ha gustado. Ten en cuenta que la película empieza quemando la iglesia del amigo, pueblo, el malo, y es una película, yo creo que Anthony Fuqua, que es un afroamericano, que es íntimo amigo de Denzel Washington, le dirigió en Training Day y consiguió que se llevase un Oscar, hace una película muy entretenida, rodada en 35 milímetros y que está muy bien, y que al final hace un homenaje a Elmer Bernstein y saca la canción principal en los títulos de crédito. A mí me ha gustado, los puristas dirán lo que sean, yo creo que
los
es una
puristas...
buena película.
Ya te digo yo lo que hay que hacer con los puristas. Hay que ver Los Siete Magníficos.
Hay que ver Los Siete Magníficos, y si te cae bien Denzel Washington, tienes que verla, pues está espléndida. Es violenta, lógicamente, como la otra.
Lógicamente, hay tiros y muchas cosas.
Espérate. A ver si te suena esto. Claro. A ti te gustaba la antigua,
claro,
¿no?
Claro.
Pues así acaba. Esta es la versión que hace James Horner del tema antiguo de Elmer Bernstein.
Dale. Una versión muy bonita.
¿A que sí? Espléndida. Más corta, pero muy buena, muy buena. Así acaba la peli, o sea, es... A mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Intercultural, feminista, muy religiosa, profunda. Está muy bien, me gusta.
¡Qué maravilla! Bueno, Los Siete Magníficos, la nueva versión, hay que ir a verla. También, atención, queridos oyentes, película española, no se espanten ustedes, que aquí hay cosas buenas en el cine español desde hace unos años y desde hace mucho tiempo también. Y parece ser, que El Hombre de las Mil Caras es una buena película.
Tiene que salvar una cuenta que corre peligro.
Puedo hacerlo por $1,000,000.
Te has metido en un problema.
La policía española lo está buscando.
La policía española no me da miedo.
Todavía no se fía de mí. Si voy a la cárcel no voy a ir solo.
Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.
Es un thriller político, bueno, muy reciente.
Luis Roldán y Paesa sacándole las castañas del fuego y los 1.500 euros que se llevó. No, 1.500 bueno, millones de pesetas. Euros. 1.500 millones de pesetas.
De pelas.
Que era entonces que se llevó y con toda la trama de Laos y todos los papeles y Paesa que no se sabe para quién está y el gobierno español con quién funciona y Belloc traicionando a Paesa. No, a Paesa no, porque Paesa no le traiciona
a Roldán.
Va por delante 15 pueblos.
Pero el director de esta película es una garantía porque es, por el trabajo anterior,
es
¿no?
La Isla Rodríguez, Mínima, ¿no? Bueno, por todas las anteriores, hizo Grupo 7, también. Hizo La Isla Mínima. Aquí se ha arriesgado, fíjate qué banda sonora de Julio de la Rosa. Ves que es setentera, tiene un toque punk y tal, que recuerda un poquito a Frank Connection. Ha cambiado de estilo, porque Alberto Rodríguez en ese sentido cambia mucho de estilo. Me decía, le hemos entrevistado, y me decía que estaba muy bien. Y nos contaba esto en la entrevista del toque, digamos, del enfoque político de la película.
La película no habla de unas siglas concretas. Es un caso concreto, pero creo que pues, al menos a mí lo que me interesaba era que en el fondo está hablando de un problema que tenemos y que no para de repetirse. Eso es lo que me llamó la atención desde la primera vez que leí el libro.
Eduard Fernández se luce, por
Eduard
supuesto.
Eduard Fernández hace de...
Hace de Paesa. Está es el verdadero protagonista y esto es lo que nos decía el desafío de interpretar a este personaje.
El desafío mayor era interpretar una gran máscara, un gran personaje. Ya en la vida era un personaje, creo yo, Paesa, ¿no? Se hizo un personaje de sí mismo. Una persona que era un espía, por tanto se sabe muy poco de él. Uh-huh. Él siempre estaba oculto. Y había que rascar ahí y hacerlo persona, ¿no?
Humanizar la máscara es un término que me parece espléndido. Y el personaje de más ficción, aparte de Carlos Santos, que interpreta muy bien a Luis Roldán con una caracterización muy buena, el José Coronado, que fíjate qué síntesis hace de esto que dices tú, del buen cine español.
¿Qué hace Coronado?
¿Qué hace
papel
para
tiene?
Todo el mundo? Hace de un amigo suyo ficticio, que es el piloto, que le sirve de ayuda, piloto de aviones de estos, que está muy bien y es el narrador de la película. Y yo creo que sintetiza muy bien estos thrillers policíacos que están llegando, incluido este, que cumplen dos funciones, entretener y concienciar.
Al final el reto de todos era hacer una gran película que entretuviese, que está conseguido, al mismo tiempo que despertábamos conciencias y levantábamos la alfombra de vergüenzas que han sucedido en nuestro país, que otros países como los americanos no tienen problema en hablar de sus guerras del Vietnam y que nosotros siempre nos la cogíamos con papel de fumar. Por lo tanto, yo creo que abrimos ahí una veda para que contemos nuestra historia para bien y para mal.
Lo bueno y lo malo, está muy bien, está muy bien la peli. La verdad, no es tan redonda.
No es tan redonda, dices.
No. Tenemos otra con un reparto sensacional y fíjate cómo canta Meryl Streep en un personaje real que se llama Florence Foster Jenkins.
La música es mi vida.
Es extraordinaria, ¿verdad?
Tiende a desafinar un pelín. Oh, las críticas son magníficas.
Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
Fíjate, está en Meryl Streep.
A ver.
Es terrible, ¿verdad? Oh. Bueno, este es un personaje real neoyorquino, sí, que era una mecenas de la música, una melómana.
Cantaba fatal.
Y cantaba fatal y nadie se atrevía a decírselo, ¿no? Llegó a cantar hasta en el Carnegie Hall. Es una historia que acaba solo Meryl Streep. Y Hugh Grant, que hace mucho que no le veíamos, que es el que hace de su marido, que la cuida y la... Pues está muy bien, muy humana, divertida. Stephen Frears, no es redonda la película, pero al que le gustó La Reina y películas de ese estilo le va a gustar. Es un personaje más patético. Pero luego, una joyita que nos llega nada menos que desde Filipinas. Blanca.
Joyita.
Habían sido abandonados por sus padres, así que me lancé sin dudarlo.
¡Eso es mío! ¿Te crees que se puede comprar una madre?
¿Estás buscando una madre? Pues yo podría ser tu madre y también podría ser tu padre.
¿De qué va la joyita?
Pues mira, es una niña de la calle que está al borde de la prostitución, robando todo el día, muy pequeñita, ¿eh? Y que de pronto ve un programa de televisión y pone un anuncio en el que dice, compro madre, pago tanto, ¿eh? Me gustaría ser adoptada. Y entonces encuentra un amigo que es un ciego que toca la guitarra en una película preciosa, muy chaplinesca, muy dickensiana, muy bonita. Al que le guste el buen cine está muy bien. Y luego nos lleva un nuevo documental de Juan Manuel Cotelo, después de La última cima de Maris Lang, que está muy bien. Footprints, el camino de tu vida.
Es la peregrinación más importante de la iglesia y es en España.
Peregrinar es un gran modo de buscar quién eres, tu identidad y tu meta. El camino es una metáfora de la vida.
Un sacerdote español de Arizona con 10 tipos de 20 a 45 años hacen entero el camino en Santiago contando sus historias, que algunas son muy interesantes. Muy bien rodado, como siempre, con Juan Manuel Cotelo, por Juan Manuel Cotelo, y muy profunda la película, profundamente religiosa en este sentido, más explícita que otras suyas. Y luego del resto, El gruñón no está mal, que es una película islandesa de un tipo de campo muy gruñón, que se enfrenta con su nuera y tiene mucha gracia. Esta canción, por cierto, esta canción islandesa, llevo toda la semana escuchándola. Fíjate qué ritmazo tiene. Esto es irlandés, ¿eh? Y del resto, pues mira, Viggo Mortensen en plan hippie, en Capitán Fantástica, a mí no me gusta mucho. El Porvenir está muy bien, ¿eh? Sí. Es una buena película con Isabel Huppert, que es la mejor de estas. Neruda, súper sórdida. Caballo Dinero, muy minoritaria. Fátima y el Parque de la Fraternidad, pues un travesti en La Habana. Es de estas espesas y de Jorge Perro Gurría. Baskin, una película de terror turca. Con terror horrible. Turco. Y luego, un buen documental, que aquí queda dicho, ¿eh? Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo.
Alcalde de Madrid.
Muy interesante, muy interesante. Gente, ¿sí? Además, con una banda sonora de su bisnieto.
Todos hermanos. Aquí hemos hablado de él, hablaron Petróleo Rubén Redondo en las noticias con historia.
Muy buena película, esto sí que en memoria histórica, va a estar en pocos sitios, pero se puede pedir por demanda y me ha gustado mucho. Se reivindica los ideales libertarios y anarquistas, pero a la vez se presenta muy bien la persecución religiosa, se critica la represión del comunismo, sale citado Carrillo, y Carrillo con un par de declaraciones muy cínicas contra Melchor Rodríguez. Muy interesante este documental.
Sí, sí. Le van a dedicar una calle por fin en Madrid a este.
Sí, bueno, pues yo muchas aplaudo esa iniciativa. Hay un testimonio del general Muñoz Grande que sale citado en la película, y una esa muy poco conocida en el circo Price, que le dan una medalla Bobby de Glanay, se la da el capitán Palacios, el de Embajador del Infierno. Interesantísimo este documental, me ha gustado un montón dentro de sus limitaciones, pero está muy bien, y la banda sonora de su bisnieto, que se llama Rubén Buren, espléndida, muy buena.
Hablemos en serie. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Todavía lleva toda la semana Iván con ojeras, porque se pasa de domingo a lunes, en vez de descansar para la semana en la linterna.
Se ve toda la serie.
Sí, no, se estuvo viendo la gala de los
Emmy. Gala. Sí.
A ver, la gala.
La gala que coronó, como veníamos diciendo aquí, seguramente estaba más claro que el agua, coronó la que es ya la considerada mejor serie del siglo y que va, yo creo, camino a hacer historia. Y que además
siglo XXI, claro.
Siglo XXI, claro.
Batiendo récords.
Sí, batiendo récords, porque es ya la que más Emmys tiene, la que 38 galardones, y se volvió a llevar pues el premio gordo, que es el de mejor serie de drama. Y es que, Juan Pablo, ya se sabía, como te digo, pero Los Dragones arrasaron con todas las demás series que se enfrentaban a ellos. Después de que este año había dudas, yo entre ellos. Acuérdate que yo aposté por The Americans, sobre todo por el nivel de la última temporada que tenía.
Venga, otra.
No, otra no, las decepciones.
Ah.
The Americans y House of Cards, que se fueron de vacío.
Ah, sí, fue de vacío, sí. House of Cards. Mira, mira, es que la música es importante, a mí me gusta mucho. Yo la he visto entera, esa es otra de las que he visto.
Y se fue de vacío.
Tremendo.
Y Kevin Underwood. Spacey sin Emmy.
Qué malo es la señora.
Sí, los dos sin Emmy todavía, y ya llevan 4 temporadas. Pues yo creo que ya debería caerle alguno. Y es que le cayó el Emmy a mejor actor de drama al protagonista de Mr. Robot. A Rami Malek, ¿te acuerdas de la serie esta del hacker?
Ahí,
es que él actúa muy bien.
Ahí me he rendido, pero sí, él lo hace muy
él
bien.
Él actúa muy bien.
Muchacho de
muy
la sudadera, con la capuchita,
sí,
y tal. ¿Y la sorpresa?
La sorpresa fue la mejor actriz de drama, ¿no? Porque estaba nominada la señora Underwood, la protagonista de The Americans, pero se lo llevó Tatiana Maslany con su papel en Orphan Black, que es una serie conspiranoica de ciencia ficción, de clones, una cosa muy rara, que bueno, está bien para verlo un rato, a mí no me apasiona mucho, no me gusta mucho, pero es verdad que ella representa varios papeles, varios clones de diferente personalidad, y es ella la serie, y está muy bien ella.
¿Y la gran olvidada?
Pues con esta sintonía fantástica, qué bonita es, Narcos. Y es que la serie que narra la vida del narcotraficante Pablo Escobar, pues al final fue la gran olvidada de esta gala de los Emmy, y no se llevó nada porque no estaba nominada nada. Incluso ni Wagner Moura en su papel de Pablo Escobar, que se lo merecía también.
Soy el agua que mata tu sed.
Wow.
El castillo, la torre, yo soy.
¿Qué intro tiene esta serie?
Oh.
Es que te deja ya. Te deja hecho para verla entera. La segunda temporada dicen que es incluso mejor que la primera.
Y en la comedia se impuso la favorita también, ¿no?
Sí, VIP, que es la ¿cómo es la vida de una vicepresidenta de Estados Unidos? Pues aquí lo hace Julia, sí, Julia Louis-Dreyfus, que además también ganó el premio a mejor actriz de comedia. Y es como, la ridiculizan mucho. Dicen que la vicepresidenta en Estados Unidos en esta serie es como la mano izquierda del presidente. No es ni la mano derecha, o sea, no cuentan con ella para nada, la menosprecian, la dejan ahí un poco de lado. Y bueno, pues está muy bien la serie, te ríes mucho con ella.
Te queda una, venga.
Sí, me queda la que hablábamos que iba a ser la gran vencedora en el capítulo de miniseries, esta de El crimen de O.J. Simpson, que lo tratan en American Crime Story, que ya dijimos que iba a ser una franquicia y ya se conoce cuál va a ser la segunda temporada. Va a ser con los mismos protagonistas, John Travolta, David Swimmer entre ellos, pero con la catástrofe del Katrina, todo lo que viene después, todos esos, esa ciudad que está devastada y que todos los crímenes, todo lo que pasa después. Y bueno, ya se llevó todas las categorías a las que optaba en miniserie, mejor actor, mejor actriz y mejor serie.
Seguiremos hablando en serie, Iván Alonso.
Sí, lo haremos, Juan Pablo.
Jerónimo, Los Siete Magníficos y El Hombre de las Mil Caras este fin de semana.
Sí, el
cine.
Claro.
Y el documental del Chorro Rodríguez,
quien quiera...
¿no?
Ay,
Juan Pablo, déjame decir que tercera temporada del Ministerio del Tiempo, renovada.
Es verdad, eso es una buena noticia.
Sí,
me
una buena noticia.
Pues ya está. Que llegamos a las 10, la 9 en Canarias, noticias. Adiós, Jerónimo.
Adiós.
Vete al cine, hombre.